Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Martín González y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Colombia paralizada.
El gobierno se reunió con el Comité Nacional del Paro mientras continúan las protestas sociales.
Pandemia y alarma.
Pedro Sánchez aseguró que España está 100 días de lograr la inmunidad de grupo.
Expectativa.
Chile se prepara para votar gobernadores, alcaldes, concejales y a 155 constituyentes.
Violencia en Israel.
Se conmemoró el Día de Jerusalén en medio de fuertes tensiones.
Sin conexión.
Estados Unidos declaró estado de emergencia tras un ataque cibernético a su mayor red de oleoductos.
Terricidio en Argentina.
Mujeres de las 36 naciones originarias del país iniciaron una marcha que culminará el 22 de mayo en Buenos Aires.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Protesta y esperanza.
El gobierno de Colombia se reunió con el Comité Nacional del Paro mientras el país vive la 13ª jornada de movilizaciones.
El encuentro busca establecer un espacio de diálogo que será acompañado por representantes de ONU y la Conferencia Episcopal.
Se prevé que esta semana el presidente Iván Duque se reúna con otros sectores que impulsan las protestas, incluidos jóvenes y estudiantes.
Sobre estas instancias, En Órbita dialogó con Leiner Palacios, integrante de la Comisión por la Verdad de Colombia y activista de derechos humanos.
Ojalá el presidente por fin se tome en serio esta inconformidad que hay en la sociedad colombiana y le escuche a diferentes voces. Es muy importante que hoy se tenga esa oportunidad de escuchar a los líderes del paro y poder revisar las peticiones que ellos tienen y tratar de llegar a un acuerdo, un entendimiento para que esto no se profundice más, porque alargar este diálogo es aplazar una inconformidad que va a estar allí, y alargar esto va a ser generar más condiciones para que haya más muertos, haya más de sangre, haya más proliferación de violencia. Entonces, creemos que esta es una oportunidad que se debe materializar y por supuesto que estamos muy a la expectativa y esperanzados de eso.
Palacios destacó la necesidad de que lo que resulte de los diálogos se concrete.
Colombia ha sido un país que de cierta manera se ha dado el lujo de hacer acuerdos con la sociedad civil, la institucionalidad, y después no cumplirlo. Si uno pudiera mirar a revisar con las comunidades indígenas, hay más de 1.200 acuerdos incumplidos. Con las comunidades negras, más de 800 acuerdos incumplidos. Recuérdese el paro de Buenaventura, donde el gobierno fue, el paro de Quito, y tampoco se lograron materializar los compromisos. Entonces, esta es una oportunidad no únicamente para hacer el diálogo, esta es una oportunidad para que la institucionalidad colombiana implemente cada una de las acciones que se compromete cuando hay esto. Porque si no, pues esto va a resultar que lo que se pare hoy, en 15 días o en un mes, en la medida que no haya un nivel de cumplimiento, pues volverá a reventar.
En tanto, el departamento del Valle de Cauca cerró sus fronteras hasta el día 15 y en su capital, Cali, se desplegó al máximo la fuerza pública, según ordenó el presidente.
Duque visitó la zona en la madrugada de este lunes 10, luego de que el día anterior indígenas movilizados fueran atacados con armas de fuego, lo que dejó 8 heridos.
A diferencia de otros paros, la movilización iniciada el 28 de mayo abarca todo el territorio, porque el descontento es generalizado en toda la sociedad, indicó Palacios.
Y especialmente en las zonas de población indígena, afrocolombianas, raizales y palenqueras, agregó.
Otra diferencia con paros anteriores es que el Estado ha venido prometiendo cosas y no cumpliendo, señaló el entrevistado.
Y a eso se le suma que la situación de derechos humanos y crisis humanitaria en muchos de estos territorios es terriblemente caótica. Y a eso se le suma una pandemia que encerró a la gente y que la obligó a estar confinada por mucho tiempo y que quizás también no hubo una respuesta en salud adecuada para que la gente ya estuviera intentando superar eso. Nosotros hoy apenas estamos iniciando a vacunar las personas mayores de 60 años, ¿cierto? Entonces, todo eso se acumula y es lo que hace una explosión. O sea, que hay un fenómeno de violencia que le genera inconformidad a la gente, hay un fenómeno de abandono y falta de derechos que le genera inconformidad a la gente, pero también hay un fenómeno que está muy centralizado en la inconformidad por el manejo de la pandemia. Y por último, pues el Estado ha descuidado mucho, mucho una salida negociada del conflicto armado.
Escuchábamos a Leiner Palacios, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos 2020 y del Premio Global de Pluralismo 2017.
Celebración.
El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que el país está a 100 días de lograr la inmunidad de grupo frente a la pandemia del coronavirus.
El 70% de la población española está vacunada y por tanto inmunizada, dijo el mandatario tras reunirse con el primer ministro de Grecia en Atenas.
Este domingo 9, el gobierno declaró el fin del estado de alarma ante la pandemia luego de 6 meses de fuertes restricciones.
De la madrugada del sábado 8 al domingo hubo aglomeraciones en varios puntos del país para celebrar el fin del toque de queda.
Las fiestas callejeras se sucedieron al aire libre en la capital, Madrid, en Barcelona, Sevilla y Bilbao, entre otras ciudades.
La situación generó críticas de ciudadanos en las redes sociales, de funcionarios sanitarios y de políticos, alertando sobre las aglomeraciones.
Autoridades instaron a que la ciudadanía responda con prudencia a este levantamiento de las medidas para que no repunten los casos de COVID-19.
El exministro de Sanidad, Salvador Illa, hoy líder de los socialistas catalanes, pidió responsabilidad, ya que aunque terminó el estado de alarma, la pandemia continúa.
Al dejar el estado de alarma, los españoles pueden viajar entre regiones, salvo en áreas concretas de alta incidencia del brote.
El toque de queda se levanta de forma generalizada y las personas deben seguir cumpliendo algunas medidas de seguridad.
Entre estas se destacan el uso de la mascarilla, cierta limitación de aforos y mantener distancia interpersonal.
España administró más de 19 millones de dosis sobre una población de 47,3 millones de habitantes.
El país europeo fue uno de los más golpeados al inicio de la pandemia al superar los 3,5 millones de contagios y más de 78.700 muertes.
Llega la hora.
Chile se prepara para votar gobernadores, alcaldes, concejales y a 155 constituyentes el próximo sábado 15 y domingo 16 de mayo.
Los constituyentes tendrán la tarea de iniciar el proceso de reforma de la Carta Magna.
El objetivo es dejar sin efecto la vigente, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1980.
La votación fue varias veces postergada en el marco de la pandemia y en esta oportunidad se optó por dividirla en 2 días para evitar aglomeraciones.
En la previa, las dificultades de la centroizquierda para presentar lista única hizo pensar a los analistas que el triunfo de la derecha estaba asegurado.
Pero la derrota del gobierno de Sebastián Piñera ante el Tribunal Constitucional por el fallo sobre el tercer retiro de pensiones cambió el escenario.
A eso se suma la baja popularidad del Ejecutivo, que hace que la conformación del órgano que redactará la nueva Constitución pueda cambiar los pronósticos.
La corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, explicó en Órbita que se trata de una instancia electoral muy importante que pone a prueba al país.
Tiene varios aspectos. Primero, considerar efectivamente el contexto de pandemia en que se está realizando, además que es una votación donde se eligen varias autoridades, algunas por primera vez en forma democrática, como es el caso de los gobernadores regionales. Y por otro lado, evidentemente, los constituyentes. Una elección de representantes que surge a partir del estallido social, una respuesta institucional, de alguna manera, a este movimiento, a esta revuelta ciudadana respecto al descontento que se generaba y que se ha generado, digamos, como bien se sabe, un sistema económico y político que de alguna manera ha generado grandes desigualdades y que de alguna manera no habían sido quizás pronunciadas por la propia ciudadanía, y a partir de ese movimiento social surge lo que hoy es esta elección de constituyentes.
Trejo agregó que el nivel de participación en estos comicios será clave para validar el resultado.
Y evidentemente el hecho que la elección se haga en medio, digamos, de la crisis sanitaria, donde Chile presenta alto porcentaje de vacunación, pero aún así también alto porcentaje de contagio en paralelo, ponen a prueba el sistema sanitario, pero también ponen a prueba la posible validez de una elección donde es muy importante que el número de participación sea alto.
La periodista sostuvo que el alejamiento en el ambiente oficialista de la figura del presidente Piñera es un factor que tendrá su peso en el resultado final.
Para muchos de los propios representantes, digamos, de los partidos que son de gobierno, quieren ver que la ciudadanía no va a vincular o no debiera afectar esa votación. Respecto a los representantes que estaría llevando el oficialismo. Evidentemente la oposición sí, digamos, cree que esto puede influir, sobre todo porque efectivamente queda un gobierno más debilitado de lo que ya ha estado debilitado. En esas mismas encuestas, la ciudadanía, que es la que va a ir a votar, entiende de que el gobierno siga, digamos, privilegiando en este caso los intereses que pueden tener las administradoras de pensiones más que la propia ciudadanía frente a la urgencia sanitaria que se vive. Por lo tanto, está abierta efectivamente la posibilidad de que este revés que se produjo en el Tribunal Constitucional pueda efectivamente cambiar la votación.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Chile, la periodista Carolina Trejo.
En conflicto.
Se conmemoró el Día de Jerusalén en medio de fuertes tensiones.
Nacionalistas religiosos se congregaron este lunes 10 en la ciudad para celebrar el establecimiento del control israelí en Jerusalén tras la Guerra de los Seis Días en 1967.
La llamada Marcha de la Bandera se realizó luego de violentos enfrentamientos entre la policía local con los palestinos en la zona de la explanada de las mezquitas.
La policía israelí informó que miles de palestinos se congregaron en el complejo en la noche del domingo 9, recogieron rocas y almacenaron otras armas caseras.
La fuerza ingresó al lugar luego de que se lanzaran piedras y otros objetos a los agentes y los incidentes dejaron cientos de detenidos y decenas de heridos.
En tanto, la Autoridad Nacional Palestina calificó a la intrusión como un crimen cometido por la ocupación y que estudia su respuesta.
La explanada de las mezquitas es un lugar considerado sagrado tanto por judíos como por musulmanes.
Ante la tensión se prohibió la entrada de los judíos en el lugar, en días que además coinciden con el final del mes sagrado musulmán del Ramadán.
Por otra parte, el ejército de Israel desplegó 3 batallones adicionales en Cisjordania para frenar la violencia en la zona.
El Cuarteto para Oriente Medio, formado por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, pidió moderación a las fuerzas de seguridad israelíes.
La violencia asimismo llegó a la Franja de Gaza.
Este lunes 10, al menos 9 palestinos murieron en ataques aéreos israelíes contra objetivos del grupo islamista Hamas en esta zona.
Días atrás, desde allí se dispararon misiles y se volaron artefactos explosivos transportados por globos que el domingo 9 causaron incendios en el sur de Israel.
Desconectados.
Estados Unidos declaró estado de emergencia tras la paralización de su mayor red de transporte de combustible que comienza a reabrir por etapas.
El viernes 7, Oleoducto Colonial informó que fue blanco de un ataque cibernético que le obligaba a detener el funcionamiento de sus tuberías.
Según el FBI, el grupo de piratas, DarkSide, robó más de 100 gigabytes de información.
Se bloquearon los sistemas informáticos, encriptando datos, paralizando las redes y los intrusos exigieron un gran rescate para descifrarlos.
El oleoducto transporta más de 2,5 millones de barriles por día, el 45% del combustible que utilizan los aviones de la costa este y otros productos refinados del petróleo.
La interrupción del suministro afectó a los estados del este y sur, entre ellos Nueva York, Virginia, Florida, Arkansas, Texas y Mississippi.
Las medidas del gobierno facilitaron el transporte de combustible en camiones cisternas y a los territorios afectados, en especial por las carreteras.
El decreto de estado de emergencia levanta además las restricciones horarias existentes para beneficiar este procedimiento de abastecimiento.
El ataque provocó restricciones aisladas de ventas en estaciones minoristas y llevó a los precios de refinería de la gasolina a su precio máximo en 3 años.
En marcha.
Mujeres de las 36 naciones originarias que pueblan el territorio argentino iniciaron una marcha que culminará el 22 de mayo en Buenos Aires.
La movilización es en reclamo de ayuda al Estado y la sociedad para frenar el modelo extractivista bajo la consigna Basta de Terricidio.
El 14 de marzo, seis hermanas de la Nación Tapiete, oriundas de Tartagal, al norte de la provincia de Salta, en el noroeste argentino, comenzaron a caminar.
Llevan recorridos casi 700 kilómetros, cruzaron Salta y Tucumán hasta Tafí del Valle y siguen hacia La Rioja, donde se unirán a las mujeres de la Nación Diaguita.
La marcha es replicada en diferentes puntos del país por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
Este colectivo nuclea activistas de 36 pueblos originarios.
La caminante Fabiola Rodas declaró a Sputnik que la consigna Basta de Terricidio significa poner fin al ecocidio, femicidio y al culturicidio.
Sputnik también dialogó con Eugenia Butrón Cárdenas, referente del pueblo aymara al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
Butrón Cárdenas manifestó que las mujeres exigirán en Buenos Aires que el terricidio sea considerado delito de lesa humanidad.
Las mujeres no queremos ser cómplices de ser silenciosos frente a la destrucción de la vida, destrucción de nuestra Pachamama, nuestra Mapu, nuestra madre tierra. Por toda esa razón nos hemos puesto decididas a caminar juntas hasta llegar a Buenos Aires. Y nos congregaremos allí el 22 de mayo de este mes, donde pediremos, ¿no?, donde exigiremos basta de terricidio, que por lo tanto que el terricidio sea considerado un delito de lesa humanidad y de lesa naturaleza, y que los culpables, los terricidas, sean juzgados y condenados. Eso es nuestra petición cuando lleguemos allá.
En total, las mujeres recorrerán casi 2.000 kilómetros, divididas en cuatro bloques: noroeste, noreste, centro y sur.
En cada escala realizarán charlas abiertas para concientizar ante los riesgos de las industrias extractivistas sobre el ecosistema.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.